Enseguida vamos a adentrarnos en todos los teatros de Valladolid que acogen estos días, ya saben, unas representaciones que no nos podemos perder. Por ejemplo, Luis Piedrahíta vuelve a lo que es prácticamente ya su casa aquí en Valladolid, al Teatro Carrión, y enseguida vamos a hablar de ese monólogo, Es mi palabra contra la mía, pero también vamos a hablar de una obra desternillante que vamos a poder disfrutar en el Teatro Zorrilla, una semana nada más, donde la mentira es la principal protagonista, pero se va colando un poco el saber si podemos salir de nuestra zona de confort y asumir responsabilidades que muchas veces no queremos atender. Además también, por supuesto, vamos a hablar de magia, toda la que se está llevando a cabo estos días en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, y nos vamos a colar en la Sala Borja, porque allí se va a representar El Cartógrafo, que sin duda yo creo que nos va a llenar en esa, bueno, pues viaje del pasado, del presente, que nunca sabemos muy bien dónde acabamos estando. Vamos a hablar también, por supuesto, del mundo de la tauromaquia, y nos vamos a colar en esa feria de alfarería que está presente desde hoy mismo en la Acera Recoletos. Lo vamos a hacer con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y con quien hace posible este programa en la parte técnica, que las tenemos que saludar. Aquí a mi mano derecha, en el hotel El Coloquio de los Perros, está Leire Chorro. Buenos días, Leire.
Buenos días.
Y tenemos que saludar a una persona que nos ha acompañado durante todo el verano, que está terminando ya sus prácticas, pero que ha demostrado también su buen hacer a los mandos de la nave y en el control técnico. Paula Pérez, muy buenas.
Buenos días.
Lo das a todo, Paula. La verdad es que en esa doble licenciatura que estás haciendo, o en ese doble grado, que ahora no se llama licenciatura, que vieja me he sentido de repente. Paula nos acompañó en la parte de periodismo y ahora también está en la parte técnica demostrando sus habilidades, y nos dejas en breve, pero la experiencia ha sido única, ¿eh?
Muy bonita, la verdad.
Desde marzo contigo, Paula, que hemos estado.
Mucha suerte de estar con vosotros.
Y no podemos olvidarnos de que en los estudios centrales está también Miriam Alonso. Buenos días, Miriam.
¿Qué tal, chicas? Buenos días.
Y vamos ya, por supuesto, a adentrarnos en todo lo que nos va a esperar el día de hoy, este jueves, en los teatros de nuestra ciudad, con un clásico ya, podríamos decir, porque si hablamos de fiestas, hablamos de las ferias de la Virgen de San Lorenzo, pues él tiene que estar presente. Luis Piedrahíta, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Un placer tenerte de nuevo con nosotros.
Un placer para mí. Cualquier excusa es buena para acercarme aquí a Valladolid.
La verdad es que te tenemos muchísimo cariño. Sé que tú también tienes cariño a esta ciudad, donde vas a representar hoy a las 8:30 en el Teatro Carrión ese monólogo maravilloso de Es mi palabra contra la mía, que ya hemos podido ver en otras ocasiones aquí en la ciudad de Valladolid. Aquí estrenaste.
De hecho, se estrenó aquí, efectivamente, la primera representación. O sea, yo lo vi por primera vez con vosotros aquí en Valladolid, este show. Pero también te digo una cosa, un espectáculo como este de comedia, desde el pistoletazo de salida, que fue aquí, va evolucionando y va creciendo, y la gente que vuelva a verla, si alguno repite, verá que ha cambiado mucho, que no es lo que fue y que ha mejorado. El espectáculo se va puliendo, se va redondeando como una piedra de río, ¿no? Con el tiempo se va perfeccionando y al final queda como una joyita perfecta, y cuando lo tienes ya perfecto, perfecto, hay que jubilarlo para hacer uno nuevo. Esa es la paradoja.
Fíjate, me ha parecido muy curioso porque no conocíamos, o nadie nos ha explicado con yo creo que tanta perfección o tan visualmente, el cómo se va desarrollando un monólogo en el que al final, como dice tu monólogo, no es mi palabra contra la mía, estás tú solo contra ti mismo, pero también aprendiendo mucho de lo que te va dando cada espectáculo, de lo que el público te ofrece, de donde el público a lo mejor presta más atención, donde se tiene más complicidad contigo, donde les ves a lo mejor mucho más implicados, y ahí es donde vas evolucionando, ¿no?
Es esencial escuchar al público. Uh-huh. Yo creo que en cualquier disciplina artística, sí. En estas que sucedan con el público presente, porque una película, por mucho que el público ría o no, el actor ya no puede hacer nada. Pero si es en directo, tú puedes ajustar las energías, las palabras, redondear las frases, hacer buscar la palabra perfecta. Durante, a lo mejor tardas 4 años en encontrarla, pero cuando la encuentras ya se queda para siempre. Y esto es lo bueno que tienen los shows de teatro y el directo, uh-huh. Bueno, en contraposición con otras formas artísticas.
Pero ¿no? No todo el mundo puede hacerlo o sabe hacerlo, ¿eh, Luis? Porque la rapidez, la agilidad mental que tenéis, yo creo que todas las personas
que estáis
solos...
Pero habría al menos que intentarlo. Ajá. Yo creo que todo el mundo puede escuchar al público y lo que tiene que hacer es darse cuenta de cuál es la mejor opción en cada momento, cuál es el camino que hay que tomar, cuál es la bifurcación acertada.
Uh-huh. Y eso también te lo dan los años de experiencia, es algo que se tiene de manera innata. ¿O cómo llega Luis Piedrahíta a un escenario a crear este monólogo que dices hasta la fecha es tu mejor monólogo, que también
sí,
te da pánico?
Lo digo aterrorizado. Mira, este monólogo además colaboró en la escritura un pucelano ilustre como es JJ Vaquero, uh-huh. Super Vaquero, que claro, me ha ayudado a hacer mi mejor monólogo. Y no lo digo feliz, y te digo por qué. Porque yo creo que entre los comediantes de mi generación y de la de Vaquero nunca nos hemos visto como rivales, siempre nos hemos visto como compañeros, colaboramos unos con otros, nos ayudamos como amigos, como colegas. Mi único rival, nunca nos vemos como rivales, yo mi único rival para mí soy yo mismo. Uh-huh. Yo, mi texto solo tiene que ser mejor que mi texto anterior. No me mido con nadie más que conmigo mismo. Y creo que es común, es algo que mi generación, los cómicos de mi generación, lo sentimos todos de alguna manera. El problema es que, claro, yo tengo que hacer ahora, para el año que viene, un texto mejor que este. Y lo veo muy difícil, porque este es francamente bueno y además está en el punto de madurez perfecto. Si alguien no viene a verlo, por favor que sea, porque va a ir a verlo de ferias con JJ Vaquero,
sí,
con Matilla, con todos esos, porque es una maravilla el espectáculo que presentan.
Mañana vienen aquí a contarnos también ese espectáculo.
Pues abrázalos, claro, de mi parte, acarícialos y cachéalos por si llevan algún arma.
Lo tendré en cuenta, Luis, gracias por el consejo. Pero has hablado y has mencionado además, no sé si con un tono de cariño, pero también con algo de nostalgia, los cómicos de mi generación. ¿Ha cambiado mucho los cómicos a lo mejor actuales que los de tu generación?
La verdad, no creo. Yo a los actuales los considero los de mi generación.
Ah, vale.
Considero, no sé si tú sugerías algo diferente, pero considero que la generación actual es mi generación. Es lo que he considerado yo al decirlo. Y lo que pasa es que sí que es cierto que en mi caso yo llevo ya 25 años haciendo comedia. Ha pasado, en mi generación ya es muy amplia, somos muchas personas, está JJ Vaquero, está Nacho García, está Quique Matilla, está un montón de comediantes de toda la vida, pero también los que se van incorporando, las nuevas, gente que lleva a lo mejor menos tiempo, como puede ser o David Cepo, o pueden ser Galder Varas, que son comediantes. Acaba de entrar un mago por la puerta y os habéis quedado como si no hubiera, pues ha entrado una paloma blanca, fíjate, ¿eh?
Pero tienen otro humor, yo creo, que tienen otra manera de hacer
monólogos. ¿En qué ves tú las diferencias?
En esa interacción, a lo mejor, de la que hablábamos con el público, en la que se escucha, les hacen mucho más partícipes de su espectáculo,
sí.
Pero sobre todo también con un tono, a lo mejor, si me permites, y a mí me gusta mucho, y me río mucho con ellos, no sé si hiriente, pero sí con a lo mejor ese giro de tuerca en el que hemos estado un tiempo que no se podía hablar o teníamos miedo de hablar de las cosas, y ahora mismo han dicho, arraso con todo y voy a hacerlo,
claro,
porque ese es el humor.
Es una disciplina nueva. Es una disciplina. Así como en la magia tenemos el mentalismo, la magia de cerca, la magia de escena, son formas diferentes de hacer un arte similar. Esto que se llama crowd working, es trabajo con el público, es una forma... tampoco es nueva, es una forma muy... De hecho, te voy a decir un nombre y vas a decir, ah, coño, es cierto, Moncho Borrajo ha hecho eso toda su vida.
Toda su vida hacía
crowdworking, es bajar al público, preguntar y buscar el estímulo humorístico en la respuesta del espectador. Yo también lo he hecho siempre en mis monólogos, pero era un ingrediente, era como la pimienta, como la sal, no era... El plato único.
Ajá.
Entonces siempre había un poquito, yo siempre he hecho un poquito de crowd work, pero nunca lo he presentado como plato único. Es cierto que ahora se presenta casi como espectáculo de crowd work, como se presentan espectáculos de improvisación o de imitación. Hay gente, por ejemplo, José Mota en sus espectáculos hace un poquito de imitación, yo hago un poquito de improvisación, pero no es un espectáculo solo de improvisación, solo de imitación o, en este caso, solo de crowd work. Yo creo que a lo que tú te referías es a esta moda que hay del crowd work, y parece que hay muchos comediantes que se han hecho famosos por su trabajo en ese campo.
Hay, yo creo que espacio para todos, para todas esas disciplinas de las que nos hablabas, Luis.
Sí, claro.
Y en este espectáculo, de Es mi palabra contra la mía, pues tú hablas también de muchas cuestiones importantes en la vida, que yo creo que es algo que tú siempre has sabido tratar con humor, porque tú también has dicho en muchas ocasiones que te da mucha pena la gente que realmente no sabe llevar el humor a cada una de las parcelas de nuestra vida, ¿no? Al final así escuece todo menos.
Mira, el show, es que es muy sencillo, el show que yo planteo en este ahora en Es mi palabra contra la mía, habla manera de que nadie está contento con lo que le ha tocado. Y es cierto,
es verdad.
Nadie está contento con su aspecto, nadie está contento con su edad, nadie está contento con su sueldo, pero al final del espectáculo descubrimos, o se plantea un mecanismo, un botón, que si tú lo pulsas, todos esos descontentos desaparecen instantáneamente. Y es el sentido del humor. El humor no sirve para otra cosa que para hacer la vida soportable. Solo sirve para que todos esos descontentos sean llevaderos. Uh-huh. Y aquel que no tenga sentido del humor, desgraciadamente a mí el sentimiento que me despierta es de lástima, aquel que no tenga sentido del humor está condenado al escozor. Es una pena, pero el sentido del humor funciona así, funciona como el sistema de amortiguación de un coche. Aquel que no lo tenga, todas las piedras del camino se le van a hacer una molestia. Y el camino tiene piedras, está clarísimo. El humor no las puede destruir, aniquilar, no allanar el camino. El humor lo que puede hacer es que te duelan menos.
Me encanta cómo describes las situaciones, cómo puedes transformar las emociones en ese grafismo que nos planteas.
Pues vente al show que lo vas a pasar pipa.
Ya lo he visto muchas veces, pero por supuesto, allí me tendrás más veces viendo hoy en el Teatro Carrión a las 8:30. Es mi palabra contra la mía, pero sí que me gustaría despedirte, Luis, hablando de que estás trabajando ya en ese nuevo texto, que seguramente vea la luz el año que viene a finales. Y que vas a intentar, al menos intentar, porque no sé si es que te ha dado buena suerte con este monólogo, pero que se estrena aquí en Valladolid.
Sí,
también,
si es posible, haremos lo imposible para que suceda aquí. Haremos magia, ¿verdad? Haremos magia. Aprovechando que hay un mago ilustre ahora mismo, vamos a enfocarlo con los micrófonos para que la gente lo vea. Vamos a... He preparado hace nada un curso de magia que es interesantísimo,
¿ah, sí?
Online, para que aprenda gente de cero.
¿En serio?
De verdad, sí, sí.
Uy,
se llama aprendemagia.com y lo que tiene de ideal es que puede empezar alguien de cero, sin ninguna habilidad. Siempre la gente se pregunta, ¿cómo puedo iniciarme en la magia? Es una disciplina muy críptica. Y el error es meterse a ciegas en YouTube, donde cualquier pelafustán te explica sin saber dónde estás. No sabes si tú sabes mucho o poco y directamente ¡bumba! Te encaloma una técnica. ¿A qué es así? ¿A qué es así? Entonces yo he diseñado un curso para empezar de cero, sin ninguna habilidad previa, y llegar a un nivel bastante bueno. Yo te digo que en ese en este curso se aprenden a hacer juegos que yo he hecho en televisión a estrellas internacionales.
Oh.
Así que si alguien quiere aprender en aprendemagia.com, te lo digo a ti, que me estás mirando con ojitos de...
¿Sí?
Yo quiero saber hacer magia.
Me encantaría.
Y Leire también. Leire está diciendo, yo también quiero aprender. Pues en aprendemagia.com se aprende enseguida.
Sí, es que Luis Piedrahíta yo creo que es una caja de sorpresas que nunca va a dejar de sorprendernos, tanto con sus monólogos, con su humor y con su magia. Es un placer tenerle aquí cada año en Valladolid. Hoy en el Teatro Carrión, 8:30, que nadie se pierda, es mi palabra contra la mía. Gracias, Luis.
Bueno, hasta ahora. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, seguimos hablando de teatros. En esta ocasión nos vamos a ir hasta el Teatro Zorrilla, porque hoy, en dos pases, tanto a las 7 como a las 9, vamos a disfrutar muchísimo, pues, de una semana más. Una semana nada más es lo que vamos a poder disfrutar en esta delirante comedia que nos habla sobre todo de ese miedo que tenemos a veces a tomar decisiones que pueden realmente hacer que nuestra vida cambie y que tenemos que salir de nuestra zona de confort para lograrlo. Tenemos con nosotros a varios de sus protagonistas. Manu Vaqueiro, muy buenos días. Manu Vaqueiro, buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Encantadísima de saludarte, Manu, y también a Marina San José. Está con nosotros. Marina, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer saludaros a los dos para hablar de esta comedia, como digo, que nos vais a, bueno, pues a hacer reír muchísimo hoy en el Teatro Zorrilla a las 7 y a las 9 para intentar que los vallisoletanos salgamos de esa zona de confort, ¿verdad? Muchas veces en la que, bueno, pues cuando nos asentamos y no hacemos otra cosa, vamos tomando decisiones que no sé si son las más acertadas en nuestra vida. De eso va, una semana nada más, ¿no?
Sí, no son las más acertadas. Desde luego en esta función no son las más acertadas.
Cuéntanos, Manu también, porque claro, estáis vosotros como protagonistas junto con Javier Pereira, que os acompaña en ese trío, donde pasa absolutamente de todo, aunque no sé si vais a estar conformes con todo lo que sucede. Hablándonos de este espectáculo.
Manu.
Os cuento un poquillo. Bueno, esperadnos en el corte, ¿de acuerdo? Porque yo estoy en el tren yendo del Festival de Vitoria para Valladolid directamente, así que espero que no se corte. Pero... Bueno, pues, como apuntabas bien, yo creo que es una comedia alocada, divertida, fresca, en la que encima se tratan temas profundos, ¿no? Pero de una manera divertida, pues habla de la amistad, del miedo a decir las cosas, de cómo las cosas se van haciendo una bola de nieve simplemente por no afrontarlas, por no comunicarnos. Yo creo que habla mucho también de la comunicación o no comunicación en parejas y fuera de las parejas, ¿no? Todo esto, en cualquier caso, desde el revestido de comedia divertida, como digo, y que yo creo que la gente se lo está pasando muy bien, ahora que os comenté Marina, pero bueno, llevamos ya 6 meses de gira y está yendo como un tío y con mucha ilusión esperamos que siga yendo así también en Valladolid, ¿no?
Por supuesto que sí, además aquí ya tenéis el ambiente preparado y caldeado de las ferias y fiestas de Valladolid, donde la gente está con ganas de disfrutar, de divertirse y de ir a ver un espectáculo como el vuestro, Marina, que como nos está explicando ahora mismo Manu, ¿no? Al final habláis también de cuestiones de la vida misma, del día a día, donde seguro que el público se siente identificado y a lo mejor les animáis incluso a como decimos, ser algo más valientes en la vida, que no sé si es un ingrediente que falta, ¿no?, a día de hoy.
Desde luego falta mucho, yo creo. Falta mucho, hay mucha cobardía, mucho miedo a ver qué es lo que piensa el de enfrente, ¿no? Y bueno, ese es el enredo y lo gracioso de la obra, ¿no? Cómo se va liando todo por una mentira que no pueden deshacer.
Y es que vamos a disfrutar. Manu, ¿querías aportar algo? Cuéntanos.
Sí, no, creo que lo ha definido muy bien María, ¿no? Yo creo que de una mentira, de una cosa que no se decide no afrontar, se va enredando la cosa y tiene muchísimos giros, el libreto, el texto, y yo creo que lo hace más muy divertida, ¿no? No sé qué opinas tú, María, pero este punto de que de repente se va dando información que uno tiene, pero el otro no tiene, o la otra sí tiene, pero el otro no tiene, se empiezan a precisar las cosas de tal manera que al final se monta un picote bastante, bastante gordo y muy divertido y que yo creo que nos lo pasamos muy bien los tres, ¿no? Yo creo que cuando te lo pasas bien en el escenario, pues eso se contagia, ¿no? Y yo creo que es la clave para que luego el público también la pueda disfrutar. Y a la inversa, ¿no? Si tú ves que el público la recibe bien y disfruta, como está ocurriendo, pues nosotros también pues sale más satisfecho de la función, evidentemente.
Claro que sí, te metes más de lleno y sobre todo yo creo que se contagian al final, tanto lo que sucede en el escenario, si hay buen ambiente, si hay bueno, pues esa complicidad de la que también ahora estamos hablando dentro del argumento de una semana nada más, pues se nota, la gente se contagia y si vosotros veis que el público está disfrutando, pues os venís arriba y seguís explicando esta maravillosa comedia delirante que vamos a poder ver en el Teatro Zorrilla y que como nos estáis explicando, al final yo muchas veces, y mira que aquí mis compañeras me conocen bien, les digo muchas veces, no entiendo por qué la gente miente, si es que al final se les va a pillar, no entiendo de verdad por qué la gente
miente.
Y es que eso es algo que pasa en la vida, pero digo, pero si es que al final, lo dice mi abuela y me lo dice muchas veces, se pilla antes a un mentiroso con cojo y la vida me da la razón.
Totalmente. Tiene las patitas muy cortas la mentira.
Sí. Pues habláis de situaciones cotidianas que desgraciadamente o por gracia no lo sé, se viven en nuestra vida, en nuestro día a día, donde nos vamos a poder sentir identificados, donde vamos a poder disfrutar con vosotros en el Teatro Zorrilla, como digo, hoy jueves, en dos pases, donde nos vais a hacer pasar un rato más que agradable, así que espero también que vosotros vengáis a Valladolid, lleguéis bien, Manu, que llegues bien en el tren y que os recibamos con los brazos abiertos. Un beso muy fuerte a los dos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Para comer muy bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña, excavada en cuevas naturales del siglo XV. Bodega La Nieta le ofrece cocina tradicional castellana, el marco ideal para sus reuniones y celebraciones. Para quedar bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Reservas al 983-583003, 583003.
Abierto comida y cena, excepto miércoles por descanso.
Restaurante El Balcón de Daniel. Arroz con bogavante, pescados de roca a la brasa, guisos caseros, chuletón, pincho de lechazo y de conejo. Ven a Restaurante El Balcón de Daniel y disfruta en el patio interior de nuestra espectacular parrilla. Restaurante El Balcón de Daniel, Paseo de Zorrilla 23. Reserva 983-47-26-41.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, lo que no falta nunca, aparte de ese ambiente mágico que se crea en las ferias y fiestas de Valladolid, es también la magia como tal, con espectáculos de magia tanto para el público infantil como para el público adulto, que durante todos estos días, en esta gran programación dentro de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo de este año, pues están llevando a cabo en diferentes espacios. Y por supuesto, tenemos aquí al gran Fernando, el mago Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
El que está detrás siempre de la organización de todos estos eventos, porque la magia en Valladolid lleva tu nombre y tus apellidos, y tenemos que hablar de todo lo que se está celebrando y todo lo que falta todavía por celebrarse durante estas fiestas con respecto a la magia.
Pues efectivamente, hemos comenzado ayer con la primera programación, la larga programación que se hace en la cúpula durante la tarde, a partir de las 6 de la tarde para los niños, luego las sesiones de magia de salón y la gran gala de noche que se hace a las 10 todos los días. Bueno, todos los días, los 3 días, porque este año con lo de la Vuelta Ciclista claro, ha habido menos días, pero bueno, estamos en 6, 7 y 8, así que faltan aún 2 días de magia. Estuvo lleno y se tuvo que dar gente de fuera, lamentablemente, claro, porque es que hay un aforo, entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Durante la magia de niños, estuvo llena la de noche, y los pases de salón, como es la misma magia tres veces ahí, pues la gente ya pudo verlo, ahí sí que pudieron verlo. Pasará lo mismo estos días, hoy y mañana, porque todos los años es igual. Así que nada, dispuestos y esperando que venga la gente y puedan disfrutar del ilusionismo como tal.
En la cúpula de Milenios, donde tenemos la cita con la magia, y como bien nos estás explicando, la gente en Valladolid ya lo tiene también como una cita tradicional, que no se puede perder dentro de estas fiestas, y que cada vez yo creo que va más unida. Decía yo que la magia en Valladolid está unida a tu nombre, pero también la ciudad de Valladolid va unida a la magia cada vez más, ¿verdad?
Sí, desde luego. Mira, me dicen los magos cómo se nota que el público de Valladolid entiende de magia, cómo saben cuándo hay que aplaudir, cómo saben esperar los silencios cuando no hay que interrumpir algo.
Uy, eso, hombre, es muy importante.
Muy importante. Me lo dice. Bueno, mira, además me decía ayer el mago Mag Ramón, mago de Barcelona, que además ha sido segundo premio mundial el año pasado en Grandes Ilusiones, y me comentaba después del espectáculo, menudo público. Decía, concretamente, si en Barcelona presentamos algo de acceso gratuito y se llena de gente, la gente no respeta. La gente, como no ha pagado, no lo valora lo suficiente. Anda. Los niños se suben, la gente se mueve, pero aquí el público silencioso, atentos, riendo cuando solo se puede reír. Bueno, estaba encantado. Bueno, aparte de la maravilla que es actuar en la cúpula, porque sabes que les encanta a todos los magos el sitio con las luces. Muy maravilloso.
Y eso es lo que nos espera también hoy y mañana, con esas actuaciones donde la gente ya sabe que tiene que acercarse, ¿verdad? Desde las 6 de la tarde vamos a poder disfrutar de todas las actuaciones de magia y de todo lo que nos espera para todos estos días de fiestas, donde no puede faltar, como decimos, esta temática que Luis Piedrahíta, cuando te ha visto, se ha emocionado muchísimo al verte, Fernando, y yo creo que también, efectivamente, yo creo que al final en la magia todos sois amigos, también compañerismo.
Sí, es verdad. Yo que he estado metido en el mundo de la música, bueno, sigo particularmente, como lo sabes, pero he estado metido en el mundo de la música y no todo el mundo somos amigos de la música, ¿eh? Sin embargo, en la magia es que vas a cualquier país, no te digo ya ciudad, país, vas, te enteras dónde está el círculo de ilusionismo, vas, soy mago y las puertas están abiertas siempre. Yo creo que como no podemos contar los secretos entre gente que no sea de nuestra profesión, entre nosotros nos unimos muchísimo, entonces estamos encantados de tener un mago. Mira, de hecho, fíjate, hemos estado comentando ahora con Luis Piedrahíta, que, pero ¿dónde estáis? estáis y cómo hacéis, porque yo venía a hacer hardware. Ah, pues va a venir, viene una televisión japonesa a hacer un programa, le voy a decir que pase por allí, fíjate, o sea, es que somos amigos.
Ayudándonos siempre unos a otros. Y oye, hablabas de que claro, solo podéis compartir entre vosotros los trucos, pero también los compartís, algo que tú ves en algún espectáculo de algún mago y dices tú, oye, ¿cómo? O sea, no sé si vosotros entre vosotros pilláis rápidamente los trucos.
Hombre,
pero si los compartís,
claro,
también.
Cada uno en su profesión entiende de lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y un cirujano ve una técnica nueva y dice, ah, qué buena idea, ¿no? Pero se lo explica.
Uh-huh.
A veces no, ¿eh? A veces en los congresos, en los campeonatos, cuando presentan alguna novedad, te quedas un poco así de cuesta, o a veces los magos se lo guardan en secreto, o cuando ha pasado un tiempo ya lo publican y dan conferencias sobre ello, y bueno, pasa a ser dominio público.
Solo no vuestro, entre vuestro, ¿verdad, grupo?
Claro, claro que sí, claro que sí.
Pues oye, de verdad que nos gusta no saber los trucos, nos gusta emocionarnos,
claro,
nos gusta sorprendernos.
Reyes, ¿no?
Efectivamente,
reyes,
claro que sí, tenemos que siempre creer en esa magia, en esa ilusión que la hacéis posible los magos y que, bueno, pues aunque Luis nos decía que todo el mundo puede aprender algo de magia, yo creo que también los grandes magos tenéis algo dentro que es lo que hace que todo el mundo y el público
yo
se emocione.
Yo creo que los artistas en general, no es solamente el saber tocar un instrumento o saber cantar, sino hay que tener ángel, hay que ser un poco artista para poder llegar al éxito. Entonces, claro, que por supuesto todo el mundo puede aprender juegos sencillos, ya lo creo. Y juegos que incluso son impactantes, ¿eh? Pero, bueno, de ahí a llegar arriba, pues por muy bien que cantes o por muchos años que hayas dedicado a estudiar piano, o tienes ángel o no triunfarás, ¿no? Eso sí que es así.
Pues Fernando tiene ángel, todos los magos que vienen aquí a Valladolid durante estas fiestas también, y por eso se llena la cúpula del milenio durante todos estos días con vuestra programación. Gracias, Fernando, de verdad.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Y por supuesto, vamos a seguir metiéndonos de lleno en todos los espectáculos que estamos viendo en los diferentes espacios escénicos de la ciudad de Valladolid, como por ejemplo la Sala Borja, que no puede faltar tampoco en esta gran programación extensísima que se hace durante todos estos días. Y vamos a hablar de lo que vamos a poder disfrutar el viernes 8, mañana mismo a las 8 de la tarde, gracias a la compañía Tiramisú, de la que hoy nos acompaña su presidente, Ángel San José. Muy buenos días. Un placer tenerte con nosotros, Ángel, para hablar del Cartógrafo, esa obra maravillosa que vais a representar mañana en la Sala Borja de Valladolid, dentro de estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, donde de nuevo la compañía Tiramisú Teatro yo creo que va a demostrar que ha evolucionado, que ha ido dando pasos hacia adelante, que ha incorporado además también mucha tecnología, se ha actualizado y modernizado, vamos a decir así, a los tiempos que corren, pero que con este Cartógrafo va a ir dando pasos hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Mezclando el pasado y el presente.
Bueno, pues ahora yo todo ya, si quieres ya no digo más, porque efectivamente es así, ¿no? Pues es una obra que escribió Juan Mayorga, muy bien escrita, para ello tuvo que estar en Varsovia mucho tiempo, creo que un año, y bueno, pues sacó pues todos los pormenores que hoy día se plantean en la obra y que gustan al público.
¿Cuáles son esos pormenores? No lo hemos dicho todo, Ángel, bueno, todavía hay mucho que hablar de esta obra.
Sobre el gueto de Varsovia, ¿no? Todos sabemos un poquito pues la injusticia que se hizo con aquella gente. Y bueno, pues la obra en sí pues, es un empleado de una embajada, de la Embajada Española en Varsovia. Bueno, va a ver una mezquita, ve allí unas fotografías que eran del gueto y además escucha la leyenda de un anciano que era cartógrafo y quería escribir hacer un mapa. Entonces él estaba inválido, no podía sostenerse y pidió a una niña, su nieta, que lo hiciese por él, ¿no? Esto todo era mientras se derrumbaba todo el mundo alrededor, ¿no?
La verdad es que eso llama la atención, ya simplemente como alguien que está sufriendo tanto, que está encarcelado y cerrado, quiere mostrar al mundo y hacer una, ¿no?, un mapa de lo que hay fuera.
Sí, llama la atención. Sí, bueno, va a ver, esto, la idea fundamental era buscar esa niña y buscar ese mapa, porque, bueno, entre los tiempos modernos y los tiempos antiguos, ahí se cruzaban pues oscuras decisiones, sobre todo ético-morales.
Eso es lo que lo trasladan y en la obra se ve como alguien en la actualidad quiere saber si esa leyenda es cierta o no, ¿verdad? Y empieza a investigar.
Efectivamente, es así. Esta obra, bueno, admite que el espectador tenga que estar muy atento, se admiten muchas sugerencias y al final, pues la conclusión, sí, buscar y rebuscar y desde luego, bueno, vivir de una manera. No hemos querido ser muy agresivos porque queremos que la gente pues se divierta, no se meta en las infamias que se cometieron y, bueno, pues, los asesinatos y todo eso que ya sabemos. Y efectivamente es una cuestión, como tú dices, a buscar por el propio espectador.
Es una obra que ya estrenasteis este año en el Teatro Zorrilla, ¿verdad? Aquí en Valladolid con vuestro público, ahora estáis en la Sala Borja. Pero siempre imagino que será un placer y un orgullo mostrar vuestro arte a los vallisoletanos.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros ya de 32 años para acá venimos poniendo todos los años una obra en la Sala Borja, que venimos dentro del programa de ferias. Nos comprometemos, digamos, de alguna manera a estrenar todos los años. Y sí, la casa, bueno, el Teatro Zorrilla, pues también, la verdad es que lo consideramos nuestra casa porque es donde solemos estrenar, porque siempre estrenamos antes de la Sala Borja. Y bueno, pues es una forma que la tenemos ya un poquito como norma, ¿no? Muy contentos porque la verdad es que llenamos. Y bueno, son dos públicos distintos. Yo creo que somos más queridos en la Sala Borja, quizá por la tradición tan antigua, ¿no? Y lo hacemos con mucho cariño y vamos, ponemos todo lo que hay que poner para que la gente que vaya pues se lo pase bien.
Claro que sí, porque ya se os conoce en Valladolid, esta compañía Tiramisu Teatro. Yo hablaba de vuestra proyección, de vuestra trayectoria, de esos más de 30 años ya haciendo espectáculos, incluso yo creo que, o es algo que pocas veces habré visto en el teatro, y mira que yo consumo teatro, Ángel, el que dejarais el final abierto bajo un código QR a la población, el que decidiera si uno de los protagonistas principales era inocente o culpable dentro de un juicio, ¿verdad? Todos esos atrevimientos, yo creo que hay que reconoceroslo,
bueno,
también.
Bueno, tenemos a un director amigo, que es Manu Requejo, que está, bueno, pues muy pendiente de que las cosas sean muy actuales, que estemos pues en un momento contemporáneo. Y también, claro, contamos con el equipo de audiovisual, que bueno, Roge y Alberto, que son unos profesionales auténticos, y lo que queremos siempre, pero casi también por comodidad, aunque queremos demostrar que hay que estar ahí. Nosotros hemos hecho verdaderas obras donde había que llevar camiones, ¿no? Para llevar los paneles, para llevar los elementos que siempre se ven en el escenario, y esta vez, pues, o ahora, pues queremos que esto sea un poquito más ligero, queremos que todo sea más audiovisual, y la verdad es que sí estamos muy bien atendidos por estos amigos y compañeros, Roge, Alberto y Manu a su cabeza.
Con el cartógrafo ahora mismo rodando por toda España, por todo Valladolid, y trabajando ya en nuevos proyectos. ¿Nos puedes adelantar algo, Ángel?
Sí, pero
mejor no.
Esto es una decisión que tomamos un poquito en conjunto, y bueno, en verano es para leer obras, en el otoño ya para octubre pues es para exponer las obras que hemos visto, y luego ya pues entre todos pues decidimos qué obra pues puede gustarnos a nosotros primero y hacerla de una manera que también guste al público.
Bueno, pues de momento lo que está gustando y tenemos la oportunidad de ver mañana mismo en la Sala Borja a las 8 de la tarde es El Cartógrafo, con esta gran compañía Tiramisu Teatro. Gracias, Ángel, de verdad, por haber estado con nosotros.
Nada, Marta, muchas gracias por darnos la oportunidad y bueno, pues qué te voy a decir, pues muy agradecido.
Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también tenemos que hablar, como siempre, del mundo de la tauromaquia en estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata.
Buenos días, amigo.
Buenos días, Marta.
¿Cómo estamos?
Pues hacía mucho que no nos veíamos.
Hacía
moreno,
mucho.
Morenos.
Muy morenos.
Muy morenos.
Sí, muy es moreno. Igual con ese tipazo ahora mismo que te caracteriza como...
buscando una sustitución, porque va a ser la feria de las sustituciones.
¿Por qué?
Porque mira, Fernando Adrián hoy viene por Daniel Luque, confirma por fin ya que hasta el día 22 no va a reaparecer Morante de la Puebla, posiblemente en Salamanca, pero que va a cortar temporada por esa lesión que tiene en la muñeca de la mano derecha. Y bueno, pues su sustituto va a ser Diego Urdiales junto a Juan Ortega y Pablo Aguado en esa llamada corrida del arte. Uh-huh. Y bueno, pues ayer también vivimos un espectáculo muy entretenido, ¿no? Porque tanto Diego Ventura como Sergio Pérez, que tomaba la alternativa, Sergio Pérez con un premio o un trofeo en cada uno de sus toros, pero Diego Ventura, 25 años después, 25 años de alternativa que tiene, sigue estando como el primer día. Yo no he visto a una persona que monte de igual manera a caballo, con esa frescura, con esa... Ya cuando le ves bajarse del caballo, ya le empieza, como yo, con esas poses de dolor, de hasta que te vuelves a poner otra vez recto, ¿no? Pero eso es lógico, ¿no? Son muchas horas montando caballo, y cortó en el primero de su lote dos orejas rotunda, con una petición de rabo máxima por parte de los aficionados. Con lo cual, pues pasamos una tarde muy agradable, muy ligero. Fue el festejo, un Guillermo Hermoso de Mendoza que tuvo el peor de los lotes. Era una corrida de rejones de tanto de San Pelayo como de Carmen Lorenzo, de la familia Capea. Y bueno, pues nos lo pasamos muy bien en el ruedo de Paso de Zorrilla. Y hoy, pues empiezan las corridas de a pie. Toros de Antonio Bañuelos, de la divisa burgalesa de Antonio Bañuelos, que por cierto debuta hoy en la Plaza de Toros de Valladolid. Es la primera vez que va a lidiar esta divisa burgalesa. Y fíjate, la corrida de la juventud, menores de 15 años, 1 euro, mayores de 25, 15. Es decir, si tú tienes 25 años y quieres ir con un menor, por 26 euros en la sombra, tendido 2, vas a poder estar en los toros. Con lo cual yo creo que es una cosa pues también importante. Y el paseillo, pues Miguel Ángel Pereira, el mexicano Joselito Adame y Fernando Adrián, que es el que sustituye a Daniel Luque. Cartel muy entretenido, cartel que a mí me hace mucha ilusión. Pues mira, yo he visto a Fernando Adrián en esta última semana en Cuéllar, que tuvo pleno de trofeos, 4 orejas, y en Palencia, 4 orejas y un rabo, y indultó a un toro de Zacarías Moreno. Pero aparte es que, fíjate, a mí lo que me gusta, y voy a decir una expresión que no es políticamente correcta en la actualidad, ¿no? Pero ole los toreros machos, ¿no? Un torero que ha salido a hombros por la Puerta Grande de Madrid este año en San Isidro en 2 ocasiones. Que le faltaban los contratos. Él ha seguido sumergido en esos festejos, vamos a decir, del submundo taurino, en pueblecitos, en poblaciones pues que no tienen esa repercusión mediática, ¿no? Y aún así, todos los días ha salido por la Puerta Grande durante este mes de agosto. Claro, la recompensa ha venido, y en forma de sustitución, porque muchas veces tiene que ser en forma de sustitución, pero ya ha entrado en plazas de segunda categoría y su nombre empieza a sonar. Y desde luego, haciendo las delicias del público, pero de una manera poderosa. Poderosa. Cuando hablo de pueblos, no hablo, o en Cuéllar o en Palencia, no hablo de que te vayas a hacer las faenas al sol. Hablo que sales al ruedo, te plantas en los medios, entiendes a tu oponente, al toro en este caso, y le haces la faena que tú quieres hacer. Con lo cual, para mí, un cartel muy entretenido. Y ya mañana Nuestra Señora de San Lorenzo, pues claro, vamos encaminados a ese gran día con el Juli. Con
Emilio de Justo
y Roca Rey, con los toros de Victorino Martín, la divisa extremeña, que yo creo que también va a ser especial el día de mañana.
Bueno, estamos viviendo intensamente, con ilusión, con grandes carteles, esta feria taurina, en estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
Y que aparece en el programa, míralo, hombre, Marta, claro que sí, que has abierto el programa en la página, no sé cuál es la página.
Es que no viene página, bueno, no tiene
pues,
número.
Pero igual que sale, pues lo ves, aquí sale feria, en la siguiente sale el cartel taurino, Gris, los el teatros, musical, los claro. chicos del coro, por ¿por qué no iba a salir el cartel taurino en el programa de ferias?
Bueno, eso es algo que hemos hablado, que ya se ha dado un paso más, se ha cambiado. Y
gracias,
se ha
incluido, a Dios, gracias a Dios.
Que hay mucha gente también, como dices tú, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, cada vez más jóvenes son los que se adentran ahora mismo en el mundo de la tauromaquia, con esos precios para ellos que les hacen más asequible, por supuesto, poder seguir este tipo de festejos, y que no sé si son los que mayoritariamente ayer, por ejemplo, llenaron y estaban dentro de esa corrida de rejones.
Ayer había mucha juventud, ¿no?, en la corrida de rejones, y hoy creo que va a ser más, pero es que además la corrida de los rejones, de los caballos, como se dice vulgarmente, pues es una corrida que llama mucho a la juventud, pues porque hoy se puede entrar por la Plaza de Toros, por las dependencias, a visitar esas cuadras que llevan los rejoneadores, que son espectaculares, esos camiones que les transportan, que es una maravilla verlo, la gente cómo trabaja, cómo enjaeza los caballos, cómo les viste, o sea, es una cosa impresionante, con lo cual
curioso de ver, yo creo que sobre todo la gente también cada vez más intenta entender el porqué y el mundo de detrás, ¿no? El que no se ve realmente,
claro,
durante la corrida.
Y mira, eso es una cosa que desde mi punto de vista es lo más importante, o sea, a lo mejor lo que menos importa de cara al aficionado es lo que va a suceder en el ruedo esta tarde, que es lo más importante. Uh-huh. Pero entiéndeme, a través de internet, de los móviles, de las tablets, enseguida hemos visto la faena, in situ. Pero es que lo que hay detrás es un mundo espectacular, precioso. El poderte subir a una corraleta, el ver a un toro cómo se pesa, cómo se desembarca del camión, cómo se vuelve a embarcar, los bueyes, el manejo, la capilla, la enfermería. Todo eso hay que mostrarlo. Y era, es verdad que la tauromaquia le había costado...
Es muy hermética.
Pero le ha costado dar ese paro. Pero claro, las nuevas generaciones en todo el mundo de la tauromaquia han dicho, no puede ser, ¿no? O sea, tenemos que dar ese pasito de abrirlo, de mostrarlo, de ser transparentes, porque yo creo que la transparencia es fundamental.
Uh-huh. Y para que se entienda, sobre todo.
Para que se entienda, ¿no? Para que se entienda. Igual que a un pueblo, pues puedes ver el camión, cómo llega y todos los chicos detrás del camión, y el guardia civil y la veterinaria subidos a esos corrales, pues en Valladolid, ¿por qué no se va a poder ver? Claro. Y bueno, pues yo creo que las plazas grandes han sido las que primero han dado ese paso adelante. Entonces ahora estamos ya en ese circuito de segunda, en una feria, la de Valladolid, que hoy por hoy podemos decir otra vez que estamos a la cabeza de las plazas de toros de segunda.
Bueno, pues con esa frase rotunda vamos a despedir hasta mañana a Juan García Tejedor. Gracias, compañero.
Adiós, Marta.
Adiós.
Levantaremos al sol. Fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas, sal del precipicio, corre y no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol.
Y lo que no puede faltar en nuestras ferias es la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid. Este año alcanza ya 45 años celebrándose y seguro que va a presentar alguna novedad que enseguida nos va a explicar su presidente.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En
Gadis puedes encontrar a Rodrigo, que para llevarse los aplausos tiene el entrante estrella, comprando langostino crudo y cocido grande a 8,75 € el kilo. Y la mejor variedad de pescado, que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
¿Tu hijo o tu hija sueñan con estudiar un FP sanitario? Con becas de hasta 790 euros, CESUR lo hace posible. Inscríbelos ahora para un futuro en el sector sanitario con respaldo del líder de la FP. Información en cesurformacion.com.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante. El momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
El Ayuntamiento de Valladolid quiere ayudarte a hacer de tu comercio un referente en sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente a través del curso en línea gratuito de Economía Circular. Inscríbete del 1 al 15 de septiembre en la página del Ayuntamiento de Valladolid, www.valladolid.es. Plazas limitadas.
Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Estas fiestas de Valladolid, ven a Feria, el gran espacio de ocio y compras. Tu feria de muestras de siempre con un aire renovado. No te pierdas el ya tradicional festival de food trucks o el showroom fantasía Mundo de Sueños.
Y por supuesto miles de artículos, vehículos nuevos y de ocasión, mueble, caravaning, alimentación.
Visítanos del 6 al 10 de septiembre en Feria de Valladolid. Entrada gratuita.
¿Alguna vez has sentido esa chispa? Es la electricidad que mueve tu vida, porque ya eres eléctrico aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia, ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en kia.com hasta el 30 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto no pueden faltar en estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo nuestra Feria de la Cerámica y Alfarería de Valladolid, que hoy abre sus puertas y nos va a acompañar hasta el fin de las fiestas para que todo el mundo, tanto los vallisoletanos como los turistas que se acerquen, pues puedan disfrutar de un gran escaparate comercial y sobre todo del arte que tienen todos nuestros ceramistas. Vamos a saludar ya, por supuesto, a su presidente Juan Carlos. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte de nuevo con nosotros y saludarte para hablar de esta nueva edición. 45 años, ¿no? No me equivoco, que se está celebrando esta Feria de Cerámica y Alfarería en Valladolid.
Sí, sí, 45 años ya que venimos celebrando la feria.
La verdad es que es una institución ya, yo creo, en las ferias y fiestas de Valladolid, una cita obligada y muy tradicional, la que, como digo, vamos todos los vallisoletanos, pero también muchos turistas que estarán deseando ver todo el arte que tenéis tanto en Valladolid, en la comunidad de Castilla y León, y también parte del extranjero que viene a esta feria.
Sí, vamos, la participación es internacional ahora mismo. Tenemos participando compañeros portugueses y franceses.
¿Qué es lo que nos vais a mostrar, Juan Carlos, en esta edición?
Bueno, en esta edición, aparte de continuar con los diferentes concursos que tenemos todos los días para el público, pues también tenemos el concurso de modelado rápido el sábado por la mañana, Vamos a construir como novedad y por primera vez en la feria el árbol con más piñones de España. Vamos a construir un árbol de con piñones hechos de cerámica, todos cocidos, y la friolera de 500.000 de piñones pequeñitos, en el cual vamos a hacer un mosaico con el pino este, que es la novedad de este año.
Madre mía, vaya novedad y sobre todo vaya trabajo, ¿eh?
Sí, pues sí. Y también los talleres para los niños todos los días, entre las 12 y las 2 de la tarde, y de 6 a 8 de la tarde, pues vamos a continuar con los talleres. Y después las novedades son todas, porque un artesano es cada día, a excepción de la alfarería tradicional, que todos lo sabemos, pero lo que es la cerámica creativa, pues es eso, es creativa. Con lo cual, pues se van a ver novedades en todos y cada uno de los puestos, ¿no? Que es a lo que vienen, a ver lo bueno y lo bonito que hacemos con la cerámica todos los ceramistas.
Claro que sí, de manera única, como nos estás explicando, Juan Carlos, porque es verdad que al final, cuando alguien se pone a hacer algo con las manos, siempre sale algo precioso, único y diferente en cada una de las, bueno, pues de los trabajos y manualidades que hacéis. La verdad es que hablabas de los talleres participativos con niños y también con mayores, y yo creo que es uno de los mayores atractivos, ¿no? Que la gente vaya, conozca, pero sobre todo también experimente lo que hacéis vosotros en vuestro día a día.
Sí, es muy importante para acercar a la gente. Luego después hay cosas en la época que estamos viviendo, ¿no? Que estamos, de alguna manera, estamos transmitiendo, pues que la propia cerámica es muy sostenible. O sea, dura en el tiempo, se recicla muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay un movimiento a nivel europeo que nos llegará a España dentro de poco, porque se está gestando ahora, y es el movimiento de menos plástico y más cerámica. Por el tema de la propia sensibilidad que hay, sobre todo en los mares, etcétera, etcétera, la cuestión de fabricar plástico, pues ya sabemos que el CO2 va a la atmósfera, el cambio climático, etcétera, etcétera. Lo que es la cerámica es un material totalmente sostenible y que se ha utilizado desde el principio de la humanidad. Por la revolución industrial se dejó un poco aparcada, y la aparición del plástico y de otros materiales y demás, pero yo creo que puede ser un acicate para que la gente siga consumiendo materiales cerámicos para el hogar, etcétera, 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 etcétera. O sea, es un largo etcétera, ¿sabes?
Un revulsivo para que sigáis manteniéndoos vivos, que yo creo que nunca se ha perdido, no, por lo menos aquí, esa tradición, vuestro trabajo, el apreciarlos, el consumirlo y el ver que sois necesarios, porque al final lo esencial, lo de siempre, lo que ha estado toda la vida con nosotros, pues es cierto que siempre tiene que tener ese hueco.
Y manteniendo la cultura y la cultura tradicional, o sea, la cultura de la cerámica, que es milenaria, y la cultura tradicional, que es muy importante para el sostenimiento de las sociedades, no solo en el medio rural, sino en las ciudades, etcétera, etcétera. O sea, hay un largo etcétera. Podríamos estar una conferencia entera hablando de los de lo buenísimo que es estar dentro del oficio y consumir productos de cerámica para nuestra vida cotidiana, ¿no?
Pues un día vamos a hablar de ello, Juan Carlos, te lo aseguro, pero de momento te vamos a dejar, que sé que tienes que organizar mucho en esa Feria de la Cerámica y Alfarería de Valladolid, que arranca hoy mismo y que va a estar presente, como no, en nuestras ferias y fiestas de Valladolid. Un beso muy fuerte, Juan Carlos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Hay mucho todavía que disfrutar en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que por supuesto les vamos a seguir contando aquí. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.